Es momento de hablar de gastronomía en graffiti y para ello contamos como cada martes con el editor, escritor y periodista gastronómico Mikel Soto. Kaixo, Mikel. Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer moduz, Mikel.
Osondo.
Edertatxu. Oye, Mikel, que nos vas a hablar de un tema que transversalmente pues ha aparecido por aquí, pero hoy vas a hincarle el diente, ¿no?, al asunto.
Voy a hincarle el diente, nunca mejor dicho, y aún así seguramente volveremos sobre él, porque hoy vamos a hablar del gusto. Y más concretamente de su pérdida, que es algo que desgraciadamente está afectando a muchos pacientes de COVID-19. Y para ello vamos a tener a un invitado de lujo en la segunda mitad de la sección, que me hace mucha ilusión. Pero para poder conversar con un poco de propiedad, pues antes de nada vamos a hablar un poco sobre qué es y cómo funciona el gusto.
Vale, ¿qué es y cómo funciona el gusto? Bueno, lo que sí sabemos es que es uno de los cinco sentidos, Mikel.
Efectivamente, el gusto es uno de los cinco sentidos junto con la vista, el oído, el tacto y el olfato. Y pese a ello, no es algo fácil de definir. Y yo creo que esa es la razón por la cual nos fascina y el ser humano lleva siglos intentando comprender el gusto y mediante él los gustos. Es decir, su querencia por unos sabores o su desprecio por otros, su relación con la cultura o la genética, su predisposición y su posible educación, así como su importancia personal y su devenir histórico y social. Y es que el gusto es algo muy importante para el ser humano, ya que estimula el deseo de comer y, por lo tanto, tiene un papel que es clave en la nutrición. Pero no solo eso, no tenemos que olvidar que también es el que nos mantiene sanos y salvo, porque nos ayuda a detectar los alimentos en mal estado.
Claro, súper importante esto. Oye, aunque parezca lo contrario, el gusto, Mikel, no está solo en la lengua.
Pues no, y yo de chiqui estaba convencido de que era así, de que pues la lengua era lo que, pues la boca, te metías las cosas en la boca y te decían lo que el sabor que tenían. Y es cierto que claro que sí tiene que ver, la lengua pues tiene mucho que ver, las papilas gustativas cómo no van a tener que ver con el gusto. Pero lo cierto es que tenemos en cuenta más cosas a la hora de valorar si algo nos gusta o no. No solo nos importa el sabor, sino que también la textura o la temperatura nos comunican cosas. Y aparte de en la lengua, que es algo que yo no sabía de chiqui, es que el gusto tiene que ver muchísimo con olfato. Es decir, que el gusto es un ejercicio complejo y al que llevamos pues tiempo dándole vueltas. Allá por el siglo XIX, hace casi dos siglos, el francés Jean-Altel Brillat-Savarin trató de acercarse de forma integral a este sentido en una obra de 1825 que se titula La fisiología del gusto. Es un libro fascinante y del que alguna vez hablaremos detenidamente. Está teñido del enciclopedismo propio de la época, pero está escrito en un estilo que es liviano y es muy, muy entretenido de leer. Realmente es una gran obra. Y en una de las partes del libro que se titula La segunda meditación, el autor afirma que el gusto es el sentido que nos pone en relación con los cuerpos sápidos por medio de la sensación que estos causan en el órgano destinado a la apreciación.
Y la pregunta que tratamos de responder es precisamente, ¿cuál sería ese órgano?
Efectivamente, porque decimos que no es únicamente la lengua. Unos años antes que Brillat-Savarin, en 1799, otro francés, Polycarpe Poncelet, había ahondado en este tema en su libro Nueva química del gusto y del olfato. Así que ya vemos que hace un par de siglos los franceses estaban un poco obsesionados con el tema del gusto, yeah, como todavía lo siguen. Y Poncelet se había dado cuenta de la relación entre el olor y el gusto y había abierto el camino a que Brillat-Savarin afirmara en su fisiología del gusto lo siguiente. Él decía, no solo estoy persuadido de que sin la participación del olfato no hay gustación completa, sino que estoy tentado de creer que el olfato y el gusto forman un solo sentido, en el que la boca es el laboratorio y la nariz la chimenea. Oh. O para expresarnos con mayor exactitud, una sirve para la gustación de los cuerpos táctiles y la otra para la apreciación de los gases.
Y acertaba bastante, ¿verdad?
Pues acertaba sorprendentemente, no iba nada desencaminado y la idea de la nariz como chimenea, francamente, es maravillosa.
Y tanto.
Sí, porque hoy en día sabemos que las células receptoras del bulbo olfativo se activan por los aromas que vienen en cualquiera de las dos direcciones que pueden, porque pueden venir en dos direcciones. Desde fuera, por medio de las fosas nasales, es lo que se conocen como olores ortonasales. Y desde la boca, los olores retronasales, que tanto oímos cuando hablamos de vinos. Es decir, percibimos los olores retronasales en la nariz a pesar de que nos parece que los apreciamos en la boca como sabores. Y así inconscientemente atribuimos aromas retronasales al gusto y al sabor en vez de al olfato. Hay una forma sencilla y fascinante de probar esto, que es cerrar con los dedos la nariz cuando comemos. Animo a las y los oyentes a que prueben a meter el alimento más rápido que se les ocurra a la boca, pimienta, chocolate, limón, cualquier otro con la nariz tapada. Uh-huh. comprobarán que interrumpiendo la circulación del aire, las moléculas del olor son bloqueadas y se corta la percepción del sabor. Parece increíble, pero es prácticamente imposible percibir el sabor de lo que tenemos en la boca.
¡Wow! Bueno, pues habrá que probarlo.
Sí,
habrá
sí.
Que lo probaremos. Como cuando, con el constipado y todo, claro.
Sí, efectivamente. Sí, como con el constipado, es, sí, realmente no. Se te queda sin... Es un ejercicio...
Pero me pondré la pincita.
sí, lo veremos. Es un ejercicio que es fascinante y que nos propone hacer el catedrático de Fisiología Humana de la Universidad de Coruña, Francisco Javier Cudeiro, en una pequeña joya que publicó la editorial Catarata, que se llama Paladear con el cerebro, y de la que le prometí a la audiencia que hablaríamos cuando hablamos del umami, y salió el tema de los supergustadores, de las personas que tienen mucho gusto. Y hoy, por de pronto, quería quedarnos que nos quedáramos con la idea de que el gusto es algo complejo, que es personal y colectivo, que se estanca y evoluciona y que se puede adquirir o se puede perder.
Me pusieron radiación desde la punta de la nariz hasta la clavícula. Básicamente me provocaron una quemadura solar brutal. Y esa piel murió. Después se cayó. Así que literalmente lo eliminamos absolutamente todo, incluso las papilas gustativas.
Cuando empezó el tratamiento, Akash no pensaba que fuese a perder el sentido del gusto. A veces probábamos cosas y decía, no tiene sal, necesita más. Todos nos mirábamos y decía, tiene de sobra, ¿verdad? Y contestábamos, sí, chef.
Me di cuenta de que no tenía sentido del gusto.
Wow, Miquel, ¿quién nos cuenta esto?
Pues es Grant Akash. A-C-H-A-T-Z se escribe, pero Ajá. Se pronuncia Akash, de quien podemos afirmar sin temor a equivocarnos que es uno de los mejores chefs vivos del mundo. Y el audio que escuchamos pertenece a Chef's Table, la prestigiosa serie de la plataforma Netflix, que es muy recomendable realmente, sobre gastronomía. Y en el primer capítulo de la segunda temporada, que está dedicado íntegramente a Akash, este prestigioso cocinero nos cuenta esta historia, nos cuenta la historia de cómo uno de los momentos cumbre de su carrera perdió por un tiempo el sentido del gusto debido a un cáncer en la boca que afortunadamente consiguió superar.
Oh, claro, Miquel, es que se puede perder, ¿no?, el sentido del gusto.
Sí, sí, hay diversos trastornos asociados al gusto y algunas personas nacen con trastornos ya en sí mismo, pero en la mayoría de los casos se producen después de una lesión o de una enfermedad. Entre las causas más comunes de los problemas del gusto se encuentran las infecciones de las vías respiratorias superiores y del oído medio, por todo lo que hemos comentado antes, la radioterapia para cánceres de la cabeza y el cuello, como le ocurrió a Akash, la exposición a productos químicos, así como a algunos medicamentos también, las lesiones en la cabeza y, claro está, pues las cirugías de garganta, nariz y oído. Y hay distintos trastornos del gusto que tienen pues nombres un poco así, la disgeusia, es un trastorno en el que hay un mal sabor persistente en la boca. La hipogeusia, que es un trastorno en el que la capacidad gustativa se reduce. Y la geusia, que es un trastorno en el que la persona pierde por completo el gusto. También puede ocurrir lo mismo con el olfato. La pérdida total del olfato es lo que conocemos como anosmia y su pérdida parcial, pues en cuyo caso pues se denomina hiposmia.
Uh-huh. Claro, y lo decías también en la presentación, Miquel, que ahora mismo pues hay muchas personas, ¿no?, que han perdido el olfato y el sabor, ¿no?, a consecuencia del COVID.
Pues sí. Según un estudio del Instituto de Salud Carlos III, 4 de cada 10 pacientes que han padecido el COVID-19 sufren la pérdida del olfato o del gusto, lo cual es mucho decir. De hecho, como la pérdida del olfato se ha producido también en pacientes asintomáticos, los científicos del University College de Londres habían pedido que la pérdida de olfato fuera reconocida como uno de los síntomas del COVID. Tampoco quiero poner a los hipocondríacos en marcha y pensemos ahora que llega la temporada de los catarros que cualquier pérdida de olfato ya, es fruto sí. del COVID. Ya en marzo un grupo de investigadores alemanes se dio cuenta de que la pérdida olfativa en el caso del COVID está ausente de lo que decíamos antes, de la nariz taponada, que suele acompañar a la gripe y los catarros. Uh-huh. En cualquier caso, lo primero y más importante que tenemos que decir hoy es que la mayoría de estos pacientes, alrededor del 80, recupera el olfato y el gusto de forma espontánea. De hecho, a las 4 semanas de pasar la enfermedad, la mitad de los afectados ya recuperan el gusto y el olfato. Y es muy importante decir también que desde que se inició la pandemia hasta el momento no se conoce pacientes con pérdida de olfato irreversible.
Bueno, pues esta es una muy buena noticia.
Sí, efectivamente es una buena noticia que he podido leer en un artículo que amablemente me ha recomendado Ana Galarraga de Lullar, a quien además de darle las gracias desde aquí por el artículo, tenemos que agradecerle, yo creo que todas y todos, la impresionante labor de divulgación que está haciendo en esta pandemia.
Totalmente de acuerdo.
Sí. Y en el mismo artículo, la doctora Adriana Izquierdo nos hablaba de la recuperación del gusto y del olfato y del tratamiento de rehabilitación o entrenamiento olfatorio que realizan en los casos más graves. Pero, como he anunciado al principio, para hablar de esto tenemos a un invitado de lujo, tenemos a José Analeja. Y si he dicho de Gran Tacás que podemos afirmar sin temor a equivocarnos que es uno de los mejores chefs del mundo, sin temor a equivocarnos también podemos afirmar que José es uno de los mejores chefs del país. Es responsable desde 1998 de los Fogones de Nerua, el restaurante del Museo Guggenheim, y en el año 2000 José sufrió un grave accidente de moto que le tuvo 21 días en coma, del que afortunadamente se recuperó, pero con una importante secuela, habiendo perdido dos de los sentidos más importantes para un chef, el gusto y el olfato. Arratsaldeon, José
Analeja, arratsaldeon, qué placer tenerte en Graffiti.
Bueno, el gusto es mío, la verdad es que os estaba escuchando y es muy, muy, muy interesante lo que estáis contando, jolín. Os felicito por el programa que estáis haciendo y por documentaros tanto y prestar tanta atención en estas cosas que son importantes para disfrutar más de la vida, ¿no? Si cabe.
Bueno, las felicitaciones a Mikel Soto. Oye, cuéntanos, José, ¿qué es lo que te sucedió?
Bueno, pues es una historia compleja que al final tiene que ver con un mal recuerdo que es un accidente, ¿no? Y una vez, pues ocurre el accidente que lo has contado prácticamente, ¿no? Que después de estar 21 días en coma y al de unos meses de estar fuera del hospital y en ese proceso de recuperación, pues empiezo a ser consciente de que tengo, hay veces que siento el gusto, hay veces que no, hay veces que huelo, hay veces que no, tengo como un punto ahí como de celulosa en cuanto a todo esto, ¿no? Entonces, es decir, no, estoy como un poco desorientado. Al principio, pues pienso que tiene que ver con lo que es el accidente, que evidentemente es con esto, y no lo de mayor importancia, hasta que al final, pues me voy dando cuenta que esto se acentúa y que en realidad empiezo a comer cosas que no las distingo gustativamente, que no me huelen, etcétera, etcétera. Y bueno, y mediante unas visitas periódicas que normalmente hacía yo a lo que es el hospital de Cruces, pues al final te hacen un test que es muy rápido y yo tenía una pérdida de gusto y olfato muy alta, creo que era un 80 y tantos y un 90 y tantos, entonces que era producido por el accidente, porque yo tuve un accidente en el que rompí la cabeza en cuatro partes, ¿no? Entonces, al final es una situación complicada y es una situación complicada para cualquier persona. Yo en aquel entonces tenía 20 años, estaba era jefe de cocina en el restaurante. Y es una edad muy delicada en cuanto a todo, porque empiezas a tener un posicionamiento profesional y empiezas a todo eso en lo que has estado trabajando materializarlo, ¿no? Y ahí emocionalmente fue muy duro asumir todo esto, porque la respuesta frente a esto en aquel entonces, estamos hablando del año 2000, es que no hay una manera de sacar adelante esto, ¿no? La única manera es volver a aprenderlo, y es una cosa que yo suelo decir, que es echarle huevos a la vida, ¿no? Yo la única opción que tenía era volver a recuperar todo lo que era mi memoria gustativa, ¿no? Que para mí es muy importante, que es algo innato a la hora de poder trabajar, ¿no? Que es analizar esos olores, esos gustos, para poder desarrollar lo que es el proceso creativo a la hora de los platos, para sacar de cada producto los mejores sabores, para buscar el equilibrio, todas esas cosas que en la cocina nosotros valoramos, yo sentía que había perdido eso, ¿no? Entonces, me tuve que enfrentar a algo que es muy sencillo, que es volver a nacer, pero que es muy, muy jodido con 20 años, ¿no? Es decir, y sobre todo sin ninguna garantía, ¿no? Entonces, es volver a procesar todo eso que tú antes reconocías con cierta facilidad. Y yo sí es cierto que ahí, era como un trabajo constante de enfrentarte a un producto, probarlo, intentar sacar el mayor número de sabores, el mayor número de olores. Y sí es cierto que, como truco, en determinados momentos, porque sí es cierto que la nariz, al final te juega como muchas pasadas, ¿no? Porque es una parte como muy sensible, utilizaba lo que era el agua con gas. Y el mero hecho de tener un poco de gas, me hacía activar lo que es la memoria en lo que es el olfato, ¿vale? Entonces era un trabajo como muy constante que a mí me costó dos años y pico hasta que conseguí volver a afinar el gusto y el olfato y a que ese procesador que yo tengo de alguna manera natural pues funcionase instantáneamente y claro, nada más que cojas un producto y tal, ¿no? Es un trabajo pues muy duro, que tuve mucha suerte, yo creo que tuve mucha suerte porque dije, bueno, es lo único que me queda, apostar a por ello y ver si soy capaz de sacarlo adelante, ¿no? Y bueno, y durante ese tiempo pues la verdad es que lo pasas mal, porque vives una constante incertidumbre y que en el fondo pues está en peligro una de las cosas que tú quieres, porque en el fondo tú has decidido ser cocinero, en mi caso había decidido ser cocinero y dependía mucho de todo esto, ¿no? Uh-huh. Es decir, dependía mucho de poder volver a cocinar con libertad y sobre todo de algo también que es muy sencillo pero que es justo, que es el poder disfrutar de algo tan humano y sencillo como es el comer, ¿no? Entonces, el comer, el beber, el disfrutar de todo lo que hay en torno a una mesa, ¿no? Entonces, culturalmente se te cae uno de los pilares más importantes del mundo al suelo, que es el poder disfrutar de esas cosas tan familiares y humanas.
Sí, decías que mucha suerte, pero también mucha voluntad, porque yo sabía que habías recuperado y en los artículos que había leído hablan de pues de la terapia olfativa que se utiliza en los casos de anosmia, pues también en los casos de Parkinson, de Alzheimer o después de los traumatismos, que consiste en exponerse pues a sustancias odorantes, pues 10 o 20 segundos, pero que es una terapia de alguna manera que ya está reglada. Pero tú lo tuviste que hacer solo con mucha intuición y con mucha voluntad, ¿no?
Sí, bueno, hay un trabajo de voluntad, evidentemente, ¿no? Yo no sé si en aquel entonces había todo este tipo de terapias desarrolladas, seguramente las habría, pero bueno, al tener que ver con un accidente que en el fondo es algo neurológico, pues posiblemente yo necesitaría otras muchas más cosas para hacerlo, ¿no? Y a mí, pues lo que me recomendaron fue eso. Sí es cierto que había algún tratamiento más, pero que no era muy recomendable para mi caso. Entonces, bueno, empecé con esto y fui teniendo como a largo plazo, al de 8 meses así, empecé a tener como, bueno, ya empezaba a diferenciar cosas como muy evidentes, muy básicas, ¿no? Me doy cuenta que al final nosotros buscamos aromas y sabores mucho más complejos que lo básico, ¿no? Claro. Que es ese punto de dulce, salado, amargo, ácido, picante, el umami, todas esas cosas. Vas buscando como afinidad en todo ello, ¿no? Y encontrarlo, ese binomio que es entre lo que es el gusto y el olfato, ¿no? Que es el retrogusto y el que, pues, bueno, se concentran un montón de singularidades que da sentido, pues, bueno, a lo que es un discurso cerebral que tiene que ver con la memoria, con el gusto, ¿no? El identificar, y sobre todo para mí es algo muy clave a la hora de cocinar, ¿no? Como decía, para mí es la herramienta fundamental de a través de un producto poder desarrollar un proceso creativo en el que cuando tú percibes ese plato, pues la combinación de productos te cuenten algo, ¿no? Yo durante mucho tiempo sentí que todo eso lo había perdido y que, bueno, que al final, pues eso. Por suerte, pues con mucho trabajo y también, pues, con mucha paciencia, porque hay que tener mucha paciencia, conseguí salir adelante y, bueno, y eso todo queda en una anécdota que remueve mucho pues muchas heridas, ¿no? Porque en el fondo es lo que tú has vivido, es lo que ha vivido tu familia, tu entorno cercano, ¿no? Son situaciones muy incómodas, ¿no? Recordar todo aquello y que una vez que tú ves la luz, ¿no? Que es la luz después de un accidente, pues te encuentras con algo que quién te iba a decir que ese iba a ser tu problema, ¿no? Pues se convierte en un problema para mí importante, en un problema de cabecera prácticamente.
Claro, que sin ninguna duda. José, disculpa porque nos queda un minutito para que sea a las 6 de la tarde y llegan las noticias. Simplemente tenemos la curiosidad por saber si todo esto amplió tus horizontes gustativos. El hecho de empezar de cero hizo que se abrieran nuevos mundos.
Bueno, al final lo que te permite todo esto es que seas mucho más sensible y que funciones mucho más rápido, porque, bueno, tú cuando empiezas a memorizar todos los que son los gustos y los olfatos, que es algo natural, que nos ocurre a todas las personas, lo que es desde niño, que vas creando ese disco duro, pues es algo que es inconsciente. Con 20 años ya eres consciente de las cosas. Claro. Entonces, es un deseo. Entonces, sí es cierto que yo en estos momentos, pues me siento muy sensible y tengo mucha capacidad para poder encontrar sabores, olores, cosas pues muy difíciles para una persona normal, ¿no? Claro. Pero bueno, me siento halagado después del esfuerzo.
Pues merecido, desde luego. José Alija, responsable de los fogones del Nerua en el restaurante Guggenheim, te agradecemos mucho tu generosidad y que hayas estado esta tarde en el graffiti de Radio Euskadi.
Gracias a vosotros y bueno, y muchos ánimos y a seguir contando cosas interesantes.
Verdi, muchos ánimos para ti también y para el resto de cocineros y cocineras. Miquel Soto, te esperamos aquí el próximo martes en Graffiti.
Que así sea.
Hasta una izan, agur.
Agur.